erwischt er da leider nicht voll. Zumindest das Ergebnis. Mit dem können wir gut leben. Ja. Jetzt der nächste
Angriff. Einen wichtigen Zweikampf im Mittelfeld gewonnen und das wird belohnt mit dem 2:0.
Herrlich, Mukoko heute mit dem Doppelpack. Und gut aufgepasst von Mukoko. Und da geht es wieder blitzschnell. Und da war das 5:0. Mukoko hat es selbst eingeleitet, dann weiter auf Alabak hier und der mit seiner ganzen Übersicht. Dann auf Mukoko und der lässt dann eben heute dreifach.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Aislados, episodio 188, y es miércoles 23 de septiembre de 2020, y esto es Aislados, el podcast deportivo de la cuarentena, que obviamente pueden suscribirse si así lo desean y no perderse ningún episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Castbox y en todas las plataformas de audio, en todas las plataformas de podcast estamos. Suscríbanse, pongan me gusta, 5 estrellas, todo lo que ya saben hacer y que obviamente agradecemos. Soy Javier Saúl, hoy no estoy solo. Hoy vamos a hablar, y con el invitado que voy a presentar a la brevedad, de un personaje que es, a ver, el Niño Maravilla, según algunos en Alemania. Después, un personaje que además se habla que tiene mucho hype, están esperando mucho de este jugador, hay mucha ilusión. Es furor en las redes sociales. Haaland, el joven Haaland, ya habla de él diciendo que es una maravilla y que además él a esa edad recién estaba jugando en el barrio, mientras él está rompiendo. Cuando hablamos obviamente de él, estamos hablando de esta joya, la está rompiendo en las inferiores de Borussia Dortmund y puede romper un récord a la brevedad. Estamos hablando de Youssoufa Moukoko, nada más y nada menos que la joya alemana, la joya del Borussia Dortmund. Nos acompaña hoy alguien que sabe del tema, que estuvo en Dortmund, que conoce obviamente en profundidad cómo se habla de esto en Alemania, y nada más y nada menos que Pablo Viñone. ¿Cómo andás, Pablo?
Hola Javier, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, la estela de Moukoko la venimos siguiendo de hace 2 años, cuando nos enteramos de esa joya en ciernes que tenía el Borussia Dortmund, los primeros comentarios. Y aunque yo no lo vi porque estuvimos en la Academia Juvenil del Dortmund, una tarde donde ya los jugadores habían sido licenciados, charlamos con gente que trabajó con él, con gente que lo vio, y ya lo que se decía 2 años atrás, cuando Moukoko tenía apenas 13 años, era increíble, ¿no?
Sí, pues hay que destacar esto, ¿no? Estamos hablando de un chico, 20 de noviembre de 2004, tiene 15 años, no va a poder jugar hasta los 16, pero estamos a un mes nada más. Y digo, si fuese por el Dortmund, cuando tenía 12 ya lo tiraba a la cancha.
Sí, de eso ya se hablaba en ese momento. A ver, yo hablé con algún entrenador. O sea que el Dortmund es uno de los dos clubes de Alemania que tiene la máquina Footbonaut, ¿no? Esa máquina que vale $1,000,000 de euros y que sirve para adiestrar la técnica de los chicos, de los jóvenes, una especie de tecnología aplicada al fútbol. Y una de las... De los entrenadores que operaba eso me decía, bueno, ojo, Moukoko pinta muy bien, pero todavía no sabemos si va a ser una estrella porque apenas tiene 13 años, ¿no? En aquel momento ya jugaba con la sub-17 en Alemania y en Dortmund se cansaba de hacer goles, ¿no? Una situación muy curiosa porque era un delantero muy corpulento para la edad que tenía, medio ya casi 1,70 m. El padre le llevaba como 50 años y la madre 15 o 16, es decir, había una situación un poco, no digo rara, pero poco común. El padre lo había notado, dice que lo había notado en el consulado de Man de Yaoundé, en Camerún, de donde son originarios. Nadie cree en realidad que esta sea la edad exacta de Moukoko, porque viste lo que pasa siempre con los jugadores africanos.
Sí.
El padre dice que sí, porque efectivamente lo anotó en el consulado apenas nació, asegura él. Y también es cierto que tampoco puede tener muchos años más dada la edad de la madre.
Claro.
¿Se entiende? Porque creo que la madre en este momento, el chico va a cumplir 16 y la madre va a cumplir 32, o tiene 32, es decir, no hay mucho margen para que tenga muchos más años. Pero ya en ese momento, ahí ya se lo veía él como... un jugador que podía tener mucha proyección, esencialmente porque hacía goles de todos lados, básicamente. Y la Football Now le sacó, lo pulió un poco más, pero mucha de los conceptos de atacante ya los tenía.
Uno va repasando y realmente es llamativo, es interesante. Estamos hablando quizás de un nombre que va a ser noticia en un mes y medio.
Sin duda.
Esto, cuando digamos cumpla los 16, va a estar habilitado para jugar con el Borussia Dortmund, con el plantel superior. Es más, el entrenador del Borussia Dortmund ya le entregó la camiseta 18 y tuvieron que cambiar las reglas porque tenía que ser un poco más grande para poder debutar en la primera y finalmente lograron que sea a partir ahora de cumplir los 16. Uno va repasando, empezó en el São Paulo, en el 2015, un chico que decimos que es 2004, 2004. O sea que tenía 11 años, ya jugaba en la sub-15 y había marcado 21 goles en 11 partidos. Pasa en la 2016-2017, también a la sub-15 del Dortmund, tenía entre 11 y 12 años, hace 33 goles en 21 partidos. Después en la 17-18, a la edad de 12-13, 37 goles en 25 partidos. Sí. Después en la 18-19, tenía 13-14 años, también en la sub-19 ya, o sea que ya estaba saltando de categoría con 5 años de ventaja, 46 goles en 25 partidos. Y la temporada pasada se jugaron apenas 20 partidos, Paul, porque digamos se cortó por el coronavirus.
Sí, correcto.
34 goles en 20 partidos. A uno se puede preguntar, ¿y cómo sigue la progresión? Lo cierto es que la sub-19 del Dortmund ya jugó la primera fecha de la Bundesliga, de su categoría, en los últimos días. Arrancó con un 5-0, 3 goles, un hat-trick de Moukoko.
Sí.
Es cuestión de, ya no de día, parece de minutos. Cuando llegue la fecha del cumpleaños, lo vemos en la cancha.
Sí, también te cuento esto, también debutó en la sub-19 de Alemania, perdió contra Dinamarca 2-1, él no hizo ningún gol. Sí, da la sensación de que a medida que se le van poniendo varas más altas, su rendimiento por ahí no termina siendo el mismo rendimiento explosivo que tiene en las inferiores, y por eso el entrenador, que ahora se me escapa el apellido, pero también era africano, viviendo de nacionalidad alemana, decía, atención, todavía no es la estrella que todos creemos que puede ser, ¿no? Hace poquito el Mundo Deportivo lo catalogó como el Messi africano. Yo creo que por condiciones de juego no es Messi. Si no es un tipo habilidoso, no es Maradona, no es esa clase de jugador. Parece que es una clase de jugador mortífero que en el área o en los últimos 20 metros puede ser un desastre, ¿no? Pero hay que ver qué pasa a medida que vaya subiendo la exigencia, si claro. logra mantener ese nivel, ¿no? Ahora, la sensación también es que a él le faltan menos de 2 meses para debutar. Si consigue realmente imponer esto que ha venido prometiendo, puede ser una gran sensación. El chico ya está en la selección alemana sub-19, Qatar 2022, no está tan lejos. Yo te diría, quizá cuando lleguemos a Qatar, no, a nosotros no nos sorprenda porque lo venimos viendo. Para el gran mundo puede ser una gran sorpresa.
Sí. Y es verdad lo que vos decís. O sea, cuando tuvo que saltar quizás a la selección alemana, le cuesta un poco más. Eso tendría lógica. Me parece que está bien. Por otro lado, sí, cuando lo fueron subiendo de categoría y él con 15 años jugando en la sub-19, todavía sigue convirtiendo, digamos. Él siempre dio ese hándicap de 3, 4, 5 años de ventaja con los de la categoría. Obviamente la duda de que sobrevuela con el tema de la edad, pero vos mismo marcás que la edad no podría ser mucho mayor que la que tiene. No. Así que más allá, digamos, que el padre se niegue a realizarle pruebas, tampoco se puede dudar demasiado por esto de la madre. Hay un límite, básicamente, ahí que es biológico y que no hay forma de darle la vuelta. Sí. Pero sí estamos ante... Sí, a ver, no Messi, eso está claro. Pero si un Haaland, como Haaland mismo lo describió, tranquilamente.
Sí, fíjate que Haaland hasta llegó a decir que a esta edad Moukoko es mejor que él. Claro. A la edad de Moukoko, el chico es mejor de lo que él era a ese nivel, ¿no? Entonces, todos los prospectos nos hablan de una cosa muy interesante y claramente tenemos ganas de verlo. Yo por lo que aprendí de lo que enseñaban en la en la academia juvenil del Dortmund, me da la sensación de que es un jugador muy bien formado, ¿no? Porque ahí trabajan el físico solamente media hora por día y después el resto se trabaja todo con pelota, todo con pelota, todo con pelota. Tienen cinco canchas preciosas, un clima, es en las afueras de Dortmund, que es una ciudad muy chiquita, una ciudad que, como me dijo una vez, me dijo en esa oportunidad un local, si no fuera por el fútbol, vos jamás habrías venido a esta ciudad. Y tiene razón, Dortmund es lo que es por el Borussia, ¿no? Si no, es simplemente otro, no, un punto en el mapa. Es una ciudad importante, pero viste que en Alemania son todas ciudades muy parejas, no hay un gran escalafón. Así que me parece que sería interesante que pudiera mantenerse varias temporadas en el Dortmund, un poco para que la Bundesliga tuviera otro punto de interés y que se pudiera armar un equipo que pudiera desafiar realmente al Bayern Múnich, que es campeón con justicia normalmente, pero estaría bueno que un campeonato que en general es bastante parejo, en el sentido de que se reparte bien todo, lo único que no se reparte bien son los títulos, ¿no?
Sí.
Y entonces estaría bueno que el Dortmund pudiera armar con Haaland y con Mukoko un equipo muy competitivo y poder pelearle al Bayern Múnich hasta el final, ¿no?
Totalmente. Estamos a 23 de septiembre. En teoría, la habilitación, no en teoría, es lo que marca la reglamentación, le llegará hacia noviembre, hacia el 20 de noviembre de 2020, para poder jugar en la Bundesliga. Algunos datos, Pablo, sobre Mukoko. A ver, primero esto que marcabas, obviamente, nacido en Camerún, pero jugando para la selección alemana. 20 de noviembre de 2004, la fecha de nacimiento, tiene 15 años el momento de grabar este podcast.
Sí.
Otra cosa que llama la atención, más allá de los goles, 1,79 m a los 15 años, es mucho.
Ya a los 13 tenía una estatura similar, es decir, ya era claramente notable.
Y ahí marcás la diferencia, a esa edad marcás mucho la diferencia, 1,80 m a los... o entre el 1,75 m y el 1,80 m a los 13, 14, 15 años, claro. No es común, es más cercano
ahí,
a un basquetbolista.
Claro, de ahí es que vienen las principales sospechas por su edad real, ¿no? Su edad verificada.
Totalmente. Es zurdo, su pie favorito, por lo menos el pie hábil es el zurdo. Fichado, obviamente, por el Borussia Dortmund ya hace un par de años, pero su ficha oficial rige a partir de julio de este año, habilitado a partir de noviembre. Hombre de Nike y con contrato con Borussia Dortmund hasta 2022. Y sí, ahí es donde vos decías... si llega a aparecer y llega a aparecer al ritmo de lo que hizo en juveniles, ojalá que el Dortmund, ojalá que la Bundesliga lo pueda sostener.
Mirá, cuando yo estuve en Alemania, ya se decía que el scouting del Barcelona le había echado el ojo. Y la última noticia que tenemos es que el Real Madrid ya le pidió condiciones al Dortmund. Es decir, este chico corre el riesgo de no haber convertido un solo gol en primera y ya ser transferido al Real Madrid, ¿no? Lo cual me parece a mí que sería una locura, porque lo estás exponiendo a una presión enorme de entrada. Lo lógico para él sería efectivamente terminar su contrato en 2022, que presumiblemente va a tener 17 años, ¿no? En ese momento, a punto de cumplir 18, y después sí, intentar dar el salto a una liga más grande o más competitiva. Ese va a ser también el año de Qatar. Yo creo que también en cualquier momento, si arranca bien, va a ser convocado a la selección alemana. Y entonces también va a tener la chance de jugar el Mundial. Esas son cosas que para ellas te serían más importantes que un movimiento rápido al Real Madrid, ¿no? O al Barcelona. El Barcelona sabemos que no puede comprar por las restricciones últimas que está teniendo, pero el Madrid perfectamente podría llevárselo.
Totalmente, sí. Y el Real Madrid que igual no está moviendo piezas de este mercado de pases, vende mucho y por ahora parece no romper el chanchito Florentino, por lo menos prefiere ser un poco más cauto. Me parece que tiene que ver también con los arreglos que está haciendo en el Bernabéu y demás, pero que sí, obviamente se posiciona ante estas apariciones. Un jugador que todavía no convirtió un gol, porque todavía no debutó y que empieza a sonar en varios clubes grandes. Marcaba lo de Barcelona cuando tenía 13, ahora Real Madrid cuando tiene 15. Es un caso, la verdad, que llamativo, que hablando algunas veces nos llamó la atención este jugador. Sí. Que si llega a debutar a los 16, si llega a debutar en noviembre, se va a convertir en el jugador más joven en debutar en la Bundesliga. El récord por ahora es de Nuri Sahin, que debutó en el Borussia Dortmund a los 16 años y 335 días. Sí. Esa sería, digamos, el récord que puede quebrar, porque en caso de debutar entre noviembre y diciembre, estamos hablando de 16 recién cumplidos, y obviamente se va a convertir en el jugador más joven en la historia de la Bundesliga en llegar a primera. ¿Cómo es, Pablo, para digamos el que no conoce, cómo es esa academia de Dortmund saliendo de Moukoko? ¿Cómo es la academia de Dortmund? ¿Cómo es esa máquina para entrenarse? Estamos hablando obviamente de un fútbol de élite, un fútbol de primer mundo, pero primer mundo, digamos, con todas las letras.
Sí, absolutamente. Antes déjame hacerte una observación. ¿Cuánto vale Moukoko? Digo, cuando el Real Madrid lo quiere, ¿en cuánto lo cotiza el Dortmund? No tiene posibilidad de cotizarlo porque nadie sabe hasta ahora lo que ha podido entregar. O sea, son valores potenciales. Entonces, quizás el Dortmund le fija un precio, pero probablemente valga más si hace muchos goles, o probablemente no lo valga si en definitiva termina no soportando la presión, ¿no? Esto a favor del hecho de que yo creo que todavía no debiera ni siquiera pensarse en una transferencia, ¿no? Con respecto al otro, te digo, yo creo que Alemania dio un vuelco muy grande en el concierto del fútbol mundial cuando decidió que no bastaba solo con la capacidad atlética y la disciplina táctica, ¿no? Que había que agregarle técnica. Y eso vino pasando en los últimos años y sabemos lo que han sido los equipos alemanes a nivel de selección, ¿no? Se fueron de Rusia inexplicablemente, un partido increíble con Corea, después de haber sufrido con México, pero lo que hicieron en Brasil, y lo sufrimos nosotros, tenía que ver también con todo ese crecimiento, con todo ese crecimiento técnico, ¿no? Y la Academia del Dortmund es una de las tantas que han aplicado un montón de trabajos y estrategias que tienen que ver con el desarrollo de la capacidad técnica, Javi. Básicamente sí. Es eso, ¿no?
Sí, sí, es trabajar sobre eso. Me interesa mucho de lo de las academias, cómo además la Bundesliga reparte dinero para las academias, cómo es una obligación sostener económicamente las academias también. Digamos, sí. cuando uno ve el resultado después de Alemania, y es un poco más de causalidad que de casualidad, ¿no? O sea, básicamente es, si vos invertís en la sub-13, la sub-15, la sub-17, la sub-19 de tus equipos, llámese Borussia Dortmund, llámese Wolfsburgo, Bayern Múnich, el equipo que uno quiera poner, y en algún momento vos vas a tener un resultado a la altura de lo que siempre busca Alemania. O sea, en algún momento vas a marcar la diferencia.
Sí, es interesante porque yo creo que las academias juveniles, por lo que vi, también estuve en la del Eintracht Frankfurt, hicimos un viaje bastante interesante en su momento, son fábricas de jugadores, pero no en el peor de los sentidos, no esas fábricas donde vos imaginás que salen jugadores como autómatas, ¿no? y hechos con rigor y con tosquedad, sino que la sensación de que son lugares donde los chicos aprenden a crecer jugando al fútbol y aprenden a madurar y a adquirir destrezas como jugadores. Tiene que ver también con la manera en que Alemania, en que se reparte el dinero en Alemania entre los clubes, digamos, donde el reparto es menos meritocrático de lo que de pronto podría ser en la Argentina, ¿no? Donde Boca y River se llevan la gran parte del León y entonces cada vez se establece más esa diferencia que resulta insuperable o irremontable. En Alemania los padres pagan para que sus chicos vayan a la academia, pero pagan, cuando fui yo pagaban 12 euros al mes, así de nada, ¿no? Sí, era un esfuerzo de todas maneras, y eso está bueno, no era gratuito, pero el club se hacía cargo de la mayor parte de los gastos, y el dinero venía también de la Bundesliga, o sea, parte del dinero que se recauda por la televisación de la Bundesliga va a parar ahí también. Es un sistema a la alemana, ¿no? Todo muy ordenado, muy organizado. No creo que sea aburrido, de todas maneras. Y ellos pueden, de esa manera, captar mucho talento, en el sentido de que se ha transformado Alemania en una meca para muchos pibes, ¿no? De muchas partes del mundo. Claramente de África, sin duda. De la Europa Oriental. Turcos, ¿no? Que tienen una larguísima relación de vínculo con Alemania, es decir, un montón de chicos de esas nacionalidades que vayan a aparecer en un futuro inmediato en la primera división, porque los están preparando realmente muy bien, ¿no? Desde chicos les enseñan esto que te contaba hace un rato, solamente media hora de fútbol, de entrenamiento físico, porque además no les quieren arruinar el físico, nada de pasadas con chalecos, ni esas monstruosidades, sino mucha pelota, mucho entrenamiento, y bueno, y después los que pueden, como el Dortmund, tienen la Football Now. También lo tenía el Hoffenheim, y no sé si algún otro compró máquina. Algo que en Argentina tranquilamente se puede hacer un potrero con cuatro personas que dispongan de cuatro o cinco pelotas cada uno, ¿no? Pero acá es el recurso extremado, es un cuadrado de 20x20 aproximadamente, donde tenés ocho bocas de salida, una en cada en el centro de cada lado, digamos, una boca baja y otra boca alta. Entonces, el que programa la máquina le puede mandar pelota, el que se adiestra se para en el centro, y de cualquiera de esas bocas te puede ser lanzada una pelota a velocidades distintas y con una dirección determinada. Por ejemplo, si sos zurdo como Mukoko, te pueden tirar solamente las pelotas al pie izquierdo para que vos aprendas a controlarla, y una vez que la controlás te dan un tiempo que va variando para definir, ¿no? O sea, desde donde no te lanzan la pelota hay determinados objetivos, huecos en la pared, y todo eso se señala con luces y con silbidos, ¿no? Un silbido te avisa de qué lado viene la pelota y una luz te indica dónde tenés que tratar de ubicarla, y te ponen un tiempo. Nunca esos ejercicios duran en total más de 8 minutos, porque te aseguro que son realmente intensos, se pueden hacer a gran velocidad, pueden cansar, y la cabeza está sometida realmente a un gran estrés, no hablemos del cuerpo, pero la cabeza, el que tiene que decidir de dónde viene, cómo pararla, cómo definir y de dónde viene la otra pelota, y así, todo en continuado, es realmente complicado. Ahora, cuando ese entrenamiento lo hacen y los chicos se van rotando, o sea, cada uno tiene un horario para hacer eso, de acuerdo a las... Si, por ejemplo, un defensor no sabe cabecear o le falta aprender a cabecear, todas vienen pelotas de alto, ¿no? Y todo así, un entrenamiento personalizado para cada tipo de jugador, para lo que cada chico que esté anotado ahí necesita, ¿se entiende?
Claro. Sí,
entonces,
sí, sí.
Entonces, en ese sentido, no es una factoría que saca a todos futbolistas iguales, no. Toma la base técnica que cada chico trae y trata de estimular lo que cree que es su factor más fuerte, ¿no? Es decir, si lo ven alto y creen que puede cabecear, bueno, trabajarán con el cabezazo. Si lo ven de pegada fuerte, trabajarán con la pegada. Si lo ven capaz con una sola pierna y no con la otra, trabajarán para que sea ambidextro. Bueno, ese tipo de situaciones que para mí tienen mucho, mucho de humanidad, no es totalmente una cosa desalmada, ¿no? Y los resultados yo creo que lo vamos a ver. Te digo, yo estoy ansioso por ver un partido de Mukoko.
Eso no hay ninguna duda. Por lo menos ver, porque muchas veces cuando se espera tanto de un jugador, ver si puede cumplirlo, ¿no? Me parece que, más allá que obviamente a uno le gustaría ver después su evolución, en algún momento se esperaba esto de Haaland, y Haaland lo cumplió. Digamos, llegó al Borussia Dortmund, hizo goles, bueno, después no termina avanzando en la Champions, pero digamos, de entrada devolvió lo que se esperaba, sí. Y digamos, fue interesante cuando aplastó la sub-20 de su país, fue interesante cuando hacía goles después en otros países, pero bueno, cuando llega directamente al Borussia Dortmund, le tira la camiseta y hace goles, habrá que ver finalmente si Mukoko está para eso, si logra sacarse la presión, y si logra además, no solo la presión, sino toda esa ilusión que tiene mucha gente, pensando, como siempre pasa, y esto lo repasamos alguna vez con Mati acá en Aislados, este cartel de nuevo Messi, o de lo que digamos del nuevo algo, sí, que te termina un poco machacando en la carrera. Sí. Recomiendo algunas cuestiones para leer. Primero, para destacar, y un poco el resumen de lo que estabas marcando vos, Pablo, que son fábricas de jugadores en el mejor de los sentidos, pero digamos, en el mejor de todos los sentidos, son academias de jugadores. Los chicos van a aprender. Me parece que eso es muy bueno, eso es muy interesante, porque no es solo el fútbol, sino el término academia, sí, incluye un montón de cosas. Recomiendo leer el texto de Pablo Viñone, La máquina del millón de euros que los alemanes usan para pulir la técnica de sus futbolistas juveniles. Lo encuentra la Nación, lo buscan así, y aparece fácil, y marca mucho de esto, Pablo, marca este repaso, esta visita a las instalaciones, sí, del Dortmund. Hay mucha voz de especialistas, y además hay esto, ¿no? El término academia, destacándolo de cómo se trabaja. Después, obviamente, otra cosa que destaco, y esto ya es más nuevo, y tiene que ver un poco con la idea esta de cómo se jugó en Alemania y de cómo fue cambiando el juego en Alemania. No estoy hablando de juveniles, sino ya de planteles superiores. pueden leer un texto que publicó el diario El País en las últimas horas, La fábrica alemana del Madrid. Y este, Pablo, si no lo leíste, te lo recomiendo. Básicamente es cómo la Bundesliga, ya no juveniles, ¿no? Que vos marcabas, sí. Juveniles como destino de muchos países, sí. Quizás de África o de Europa del Este o de Europa de la del Sur, ahí ya lo que es Turquía y demás. Sino la fábrica alemana del Madrid, cómo, digamos, el Real Madrid encuentra en la Bundesliga un territorio fiable, un lugar fiable donde yo te presto jugadores y los jugadores evolucionan. Tiene que ver, obviamente, con todo el trabajo de base que hay, pero después cómo fue mutando el juego en Alemania para llegar a que el propio Madrid vea que, bueno, cuando yo le presto un jugador al Borussia, me lo devuelve mejor de lo que yo lo tenía. Me lo logra pulir y me parece que es un poco un combo de todo, ¿no? Un poco para cerrar este repaso por Mukoko, las academias y demás, es esto, ¿no? Ya al nivel de que el Real Madrid entiende el fútbol alemán como la nueva escuela. No como una vidriera, ¿no? Que de ahí lo van a vender. Pasó sí con algún jugador, ¿eh? Pero me lo vas a devolver mejor. Y eso tiene que ver toda esta preparación.
Fíjate que hasta hace unos años el fútbol español hacía eso con Inglaterra. Sí. Mandaba a sus jugadores al fútbol inglés, ¿no? A los clubes de la Premier League. Y así, bueno, casos como el de Fábregas o el de Gerard Piqué son los emblemáticos, ¿no? Que desde chiquitos fueron a jugar a Inglaterra y volvieron ya formados. Pero España entendió que el sistema en Alemania está mucho mejor formado, creo yo, por esto que te decía antes, porque en Alemania se reparte más equitativamente el dinero. Y eso en Inglaterra no está pasando, por el contrario, se está agravando la desigualdad. Porque como en Alemania los clubes, la mayoría de los clubes son propiedad de sus socios, ¿no? Entonces hay toda una concepción bastante más abierta desde el punto de vista social. Hablando con gente del Dortmund en aquel momento, me decían, teníamos la tribuna esa enorme del Signal Iduna Park como fondo. Nosotros por ahí queremos vender jugadores, pero no los podemos vender porque la gente nos mata, ¿no? Claro. Entonces tenemos que, y quizás esto es lo que pasa un poco con Mukoko, si arranca a hacer goles de entrada. Y en Inglaterra, sabes que no. En Inglaterra no hay, a esta altura ya no quedó ningún dueño inglés. Son casi todos magnates extranjeros y lo que miden es la rentabilidad, ¿no? El ingreso, el egreso y ese tipo de cosas. Y si la Premier League quisiera sentarse con todos esos dueños a plantear un sistema de reparto más equitativo para ayudar al fútbol inglés, yo creo que a los dueños no les interesaría un comino, ¿no?
No.
Quieren seguir con este reparto, con esta idea. Entonces creo que en España por ahí ven esto también. Es decir, no, vamos a encaremos rumbo a Alemania, que tienen las cosas mejor armadas y mejor repartidas. Y esa es parte del secreto, sino gran parte del secreto.
Sí, totalmente, coincido. Y me parece que ahí es donde por eso después terminan eligiendo estos destinos como el lugar para el desarrollo, ya sean juveniles, también como mayores. Repasamos en este episodio de Aislados un nombre distinto, el de Youssoufa Moukoko. Camiseta número 18 para la temporada 2021 del Borussia Dortmund. El chico que todavía no debutó, pero ya tiene la camiseta que usó en la última temporada Leo Valerdi, el ex Boca, que finalmente salió del Dortmund. La 18 la heredó Mukoko. Debutará en principio a fines de noviembre, cumple 16 años el 20 de noviembre. Y con Pablo Viñone tratamos de repasar un poco su carrera, su breve carrera, ¿no? En juveniles, sus números, su desarrollo y cómo obviamente es crecer en este Dortmund, cómo es crecer en la Bundesliga, cómo es desarrollarse en un fútbol que está preparado para esto y que se está preparando, obviamente, se preparan juveniles y después para triunfar en mayores. Esto fue un nuevo episodio de Aislados. Nos acompañó Pablo Viñone, un pequeño viaje a Dortmund y además un repaso por Youssoufa Moukoko. Alguna vez en la publicidad de Nike decía recuerden mi nombre y aparecía Messi. Bueno, no es para poner la misma etiqueta, pero sí que vale el término, vale la idea de esa publicidad. Recordemos este nombre y veremos en los próximos meses, en las próximas semanas, cómo este chico maravilla hace las delicias quizás en el fútbol alemán.